Esta es la entrevista número 2 para el Mi María Project con la misma narradora de la primera entrevista y vamos a comenzar. Primera pregunta, nos contaste sobre tu preparación para María. ¿Cuál es tu opinión acerca de la preparación de Puerto Rico como país?
Yo creo que no tuvimos la mejor preparación. Creo que ya la costumbre de que varias veces nos avisan y aviso de tormenta uh-huh. y al final el cliché de que sí. Eso no va a pasar y siempre se desvía. Y aquí fue como un back to back con Irma y María. Uh-huh. Es como que todo el mundo histérico para Irma, nada pasó, apenas el área metro fue que tuvo un poquito de lluvia y se acabó. Y de momento es como que ahí viene otro y ya está, yo misma es como que no va a pasar nada.
Exacto.
Y todo el mundo a mi alrededor, mi familia y todos como que no, eso no va a pasar nada. Está casa agüita. Y a medida de esas, yo creo que últimas 72, 48 horas, que entonces ahí fue como que aviso de huracán. Y categoría 1. Y subió a 3. Y subió a 5. Fue tan rápido. Eso que yo creo que en general nadie estaba preparado para un impacto como ese. Nadie. O tal vez no llegamos a pensar que hubiese sido tan grave de lo que realmente era. Así que overall Puerto Rico no estaba preparado. Tal vez ahora obviamente hay un precedente y cualquier tormentita que pase está todo el mundo histérico y los supermercados llenos y las góndolas vacías de agua, porque nadie se esperaba lo que iba a hacer, ni yo misma. Y yo misma estaba aquí en mi casa, que yo jamás pensé, yo pensaba que yo estaba en el lugar más seguro donde podía estar y fue justamente donde tuve que irme. Eso que no, Puerto Rico no estaba preparado para nada.
Y en cuanto a el gobierno y las ayudas, o sea, like emergency preparedness en ese aspecto. Por ejemplo, el power grid, todo lo que es la estructura full. ¿Piensas que Puerto Rico estaba como que ready para recibir un huracán o estaba todo súper horriblemente preparado o bien débil?
Débil. Pudiera ser de débil a tal vez como mild, como que medium. Porque igual hay muchas personas que tienen sus casas de cemento que son tolerantes, que pueden aguantar. Se activaron refugios también. O sea, que por ese lado pudiera decir que no fue todo malo. Pero Puerto Rico tiene mucho nivel de indigencia todavía. Tienen muchas personas que viven en casitas de madera, en barrancos, en riscos. Y pueblos como Utuado que prácticamente no tenían acceso. Así que pudiera ser que fue como un 50-50, porque igual hay muchas personas que pues son pudientes. Hubo rumores de que la gasolina no estaba llegando acá porque justamente estaban aguantando los trucks allá, gente de dinerada pagando dinero para que se queden allá. So es un momento también de crisis donde no todo el mundo estaba siendo solidario. Se vio de cierta manera, pero también se vieron las otras tantas cosas en donde pues a veces acá la ayuda se tardó en llegar, el agua se tardó en llegar, la gasolina sobre todo. Aquí yo tengo vecinos que estuvieron haciendo filas 3-4 días para que le vendieran $10 de gasolina. Así que no, definitivamente no, y creo que eso se reflejó en el response de cómo todavía siguen debatiendo ayudas para poder resolver las personas damnificadas. Se vio en personas como nosotros que no recibimos de FEMA una cantidad exorbitante. Claro, algo es mejor que nada, pero si tú sumas y restas realmente lo que fueron las pérdidas de muchas personas, te das cuenta que realmente lo que recibimos de ayuda de FEMA, pues, te da para resolver bien poquito.
Ni fue como, ay, no me acuerdo ni en qué clase fue. Estábamos hablando de esto mismo, salió el tema, y entonces cuentan de una señora que, bien viejita, sola, y pobre, lo perdió todo. Fondo de FEMA, y le dieron uno de los préstamos esos que...
El de SBA.
Exacto. Y es como que la persona que me dijo esto se me queda mirando como que, ¿y cómo se supone que esa señora lo pague si está sola? Si es bien viejita, ¿qué va a hacer eso? Y lo perdió todo. Y son cosas así que make you think, hay casos y hay casos.
Exacto.
Está cañón. Déjame otra pregunta. Ya, abundemos de esa. También... Yo puse un montón de preguntas porque las tengo que separar todas para que... Porque esa es como que la técnica de cómo lo hacemos en oral history.
Okay.
Porque no es lo mismo que una entrevista normal. Y lo funny es que hago una pregunta y ya tachamos un montón. Llegamos. Ok, para cuando vino María, ¿tenías cash encima? Y si no, how did you manage?
Sí, tenía efectivo encima. Eso fue, la saqué una partida de dinero, tanto dinero de mami como dinero mío personal, también de los ahorros que tenía, porque sabía que el sistema, o sea, eventualmente vamos a ver como que, mira, si esto viene fuerte, las ATH van a tumbar, aquí se va a ir la luz, y va a ser bien difícil transacciones electrónicas, así que si tuve cash. Yo creo que la crisis, yo tenía más crisis y más estrés pensando que no me iba a rendir ese dinero hasta que yo pudiera volver a tener acceso a poder sacar partidas de dinero. Y yo tampoco saqué un montonazo porque...
Es peligroso
tener tanto dinero. Sí, es peligroso, claro. ¿Sabes? Digo, tampoco que estoy... Millonaria no soy ni rica tampoco.
Sí, pero la gente con la desesperación y eso, la gente hace cosas malas a veces.
Exacto. So, dentro de, pues mira, saqué lo que yo entendía necesario para tenerlo acá. Y de momento, pues, mi mamá come mucha vianda, así por ahí estaba con mi prima y conseguía el viandero de la esquina, estaba acá, ¿sabes? Viandero de los supermercados. Realmente volvimos al tiempo de antes, para atrás. Por lo menos, pues, no estaba en esa época, pero mi papá me contaba. Así que sí tuve mi dinero. Cuando por fin la cooperativa de aquí de Aguada, que es donde tengo mis cuentas también, abren. Y dicen, pues mira, van a poder sacar, si hay un límite de transacción o de X cantidad de dinero por día, pues mira, yo me tiré para allá a pie. Me acuerdo que yo dije, me voy a pie porque estaba bastante cerca de donde vive mi tía, que fue donde estuve ese casi mes en lo que podía regresar a mi casa. La fila era ridícula, kilométrica, la gente estaba matándose por entrar. Eso era un circo. Me hubiese encantado haber grabado ese episodio porque era un circo, la gente desesperada. También se vio el apoyo de la cooperativa, que yo mucho personal dirigiendo transacciones, estás aquí, estás acá, o sea que se vio el trabajo, sí, también de la institución, claro, intentando pues aportar su granito de arena, como quien dice, a la crisis. Pero eso era de loco, de verdad. Y te deprimía más bien decirte, solamente puedes sacar 200 pesos por día o por tanto. Es como que, mira, 200 pesos no me da para nada realmente. Así que esas limitaciones al principio fueron como que medias caóticas, pero también es una manera de nosotros concienciar y decir, mira, tienes que también ser precavido, está un momento de crisis, hay que verificar, ¿verdad? Ser medido con el dinero. Yo también perdí mi trabajo, que yo no sabía cuándo iba a volver a trabajar, porque yo trabajaba en ese momento en el colegio quedó para abajo. Uh-huh. Pero esto fue tierra de nadie, eso fue un caos.
¿Esa fue tu primera experiencia, pues, like, yendo a una ATH y hacer las transacciones, verdad?
No fui a la ATH, fui directamente adentro a la sucursal porque la ATH no estaba funcionando. Por lo menos aquí en la cooperativa la ATH no estaba funcionando.
¿Y eso fue dos semanas después de que María tocó, más o menos?
Te diría que como a la semana. Semana y media, ya más o menos...
Wow.
Se estaba viendo el movimiento de que pueden entrar solamente transacciones así de efectivo, de mano, exacto. La ATH no estaba funcionando.
Y ahí lograste sacar dinerito. La próxima vez fuiste al mismo lugar.
Sí.
Okay.
Sí. Y como no volví a ir a un banco. Ahí pude sacar todo y pude.
Sí, Banco Popular fue horrible.
Sí, horrible. Sí, porque ya por lo menos en cuanto a los míos y los de mami, gracias a Dios, se manejó bien y. Siempre que podía, sacaba, guardaba y con eso resolví. Aparte que también seguía teniendo mi enfermera que me ayudaba con mami, lo que también tenía que seguir pagando nóminas de enfermera. Y
¿en algún punto dado tuviste alguna situación like very dire donde necesitabas tener cash encima y no lo tenías?
No, gracias a Dios no.
Oh, thank God.
Gracias a Dios. Lo manejé bien para tener siempre algo de fe.
En la pasada entrevista mencionaste que en experiencias pasadas con otros huracanes siempre la pasaban aquí.
Uh-huh.
¿Podrías hablar un poquito más de esas experiencias, de lo que te acuerdes?
Recuerdo que la familia siempre estaba aquí unida, siempre era como que okay, viene la carta, siempre mis papás estaban bien pendientes obviamente al forecast y todo eso. Y pues llegaban aquí, cada cual estacionaba sus carros. Y nos preparábamos acá. O sea, que siempre teníamos pues nuestros flashlights, las velas, comida enlatada y eso, y pues la pasábamos aquí, todos juntitos, de lo que recuerdo, porque también estaba pequeña, echando cuatro chistes, tomando chocolate caliente, recuerdo el pan y el quesito, así que sí tengo vagos recuerdos, pero lo más fresh que tengo es eso, que siempre estábamos juntos y siempre a la medida que pudiéramos pegado el radio, hasta que ya pues la sintonía pues la perdiéramos por aquí o ya. En una ocasión el agua sí llegó a llegar al patio de aquí de casa, por el río, pero no fue una bobería, nunca fue nada que se metiera dentro de la casa, ¿no?
Okay, recuerdo que hayan mencionado que los papeles de la casa, los property deeds, se habían inundado cuando pues se metió toda el agua, y que los tuviste que separar para que se secaran. Uh-huh. Además que usaste eso para ir a donde FEMA. ¿Cómo fue ese proceso de going a FEMA?
Yo llené la aplicación por internet, sometí todos los detalles, datos personales que te solicitan. Y nada, ellos te dan un número de confirmación y con ese numerito pues tú estás dándole, tienes que crear una cuenta, obviamente, creas una cuenta, es tipo cuestionario. Oh. Ellos te van, tienen unos, como unos escoges, pero para que tú especifiques entonces si el hogar, si tuviste daño al hogar, si tuviste daño a well-being, daño de salud, si el daño a la casa fue por flood, fue por inundación, si fue por filtraciones de la casa, si fue lluvia, si fueron vientos. Yo tengo un cuestionario de diferentes tipos de daños que pudo haberse recibido la vida o la propiedad. Entonces, en base a eso, pues ahí sí te dicen, pues, usted sí cualifica una inspección. Uh-huh. Este es el número de confirmación y una persona se va a estar comunicando con usted para visitar al hogar. So, pudiera decir que el huracán fue en septiembre, más o menos para octubre llegó el inspector. Uh-huh. Ya yo sabía que tenía que, bueno, inclusive primero pusieron unas carpas en la plaza de Aguada. Uh-huh. Para llenar unos cuestionarios y que supuestamente ellos iban a enviar esos documentos a FEMA y automáticamente estabas como que cleared, esto es el procedimiento, va a llegar una persona. Pero luego validé que no era así. Era de que directamente tienes que entonces entrar a la página de FEMA, el link que estaban dándole mucha promoción. Uh-huh. Hacer tu reclamación y según los daños que tú insertaras dentro de ese cuestionario, ellos determinaban si tú sí cualificabas para una inspección o no. Obviamente yo someto todos los daños, ellos me dicen que sí, y como para octubre es que llega el inspector aquí, fue un mexicano, creo que se llamaba Marcos, algo así era, una persona bien amable, de estos mexicanos radicados en Florida,
sí.
Pero bien chulo, bien chulo. Él me pidió obviamente los documentos de la casa, que yo acá pues había todos esos papeles y la escritura y todo el revolú, pues yo los había separado, todos mojados en plegostado, algunos pues obviamente se rajaron y se rompieron, pero I managed, y los puse así como que en el piso, los puse allá en el
comedor,
y los dejé secándose, y una vez que eran secos, pues entonces ahí
don't worry.
Pues ahí pues una vez ya estaban, eso lo hice bastante rápido. Uh-huh. Tan pronto ya yo había sacado, vamos, ¿verdad? La limpieza fue por parte, obviamente empezamos primero por el cuarto de mami, que era el más importante, y de ahí fuimos para acá. Cuando llegamos a la parte de lo que era el family, que era que yo tenía todos los documentos y que se iba para, yo empecé a sacar lo de que se secara, que una vez él llegó, pues ya él tenía, como que los papeles ya estaban bastante legibles también, y se los pude presentar. Uh-huh. Él validó la propiedad, él verificó, entonces obviamente pregunta por qué todo está a nombre de Ana Gloria, que es mi mamá, y me dice, Ana Gloria es su mamá, y yo sí, me dice, usted es la hija, eso me pidió ID, obviamente, y yo le presento la carta de tutela de mami, diciéndole, mira, ella está encamada, yo soy tutora legal de ella, aquí está el documento de tutela, y obviamente la va a poder ver, porque va a entrar a la casa, solo va a inspeccionar y va a ver a mami, la va a conocer. Así que, thank God, con eso el video, pues sí, we can proceed. Y entonces empezamos la inspección.
Y después, o sea, nunca tuviste que hacer como en Mayagüez, que tenías que ir, porque en Mayagüez lo setearon FEMA en el ahí, donde juegan pelota, que hicieron para los centroamericanos.
En el Isidoro García.
¿Nunca tuviste que ir a un sitio no. ahí? Okay.
Eso es lo que yo pensaba al principio, que por eso voy a la plaza. Y pensaba que ya estaba todo set, pero realmente no. No, eso, yo creo que eso... Esos padres nunca llegaron a fin, no sé.
No, pero es que había tanto... Tanto como que kiosquito, por así decir, sí. que es capaz que algunos nunca llegaron.
No, realmente no. Y entonces yo le llené a... Yo llené los míos, yo ya le llené a mi familia, le llené a la enfermera de Ma también, porque también estaba pensando de los $500 para uh-huh. ayuda de alimento y eso. O sea, que prácticamente todo el mundo... Yo estaba de secretaria todo el mundo. A todo el mundo, y gracias a Dios, pues todo el mundo recibió sus 500, pero no todos cualificaban una inspección porque todo dependía de del tipo de daños que tenía la propiedad. Pero nada, una vez él vino, él hizo la inspección, él sacó las fotos, vino con cinta métrica, y lo trabaja por sesión, como que por área de la casa. Okay, sala, ¿qué daño tuviste en tu sala? Pero pues mira, obviamente muebles, porque estos muebles me los regalaron, estos eran los que eran. Aquí había un curio bien grande que era divisor esto de pared completa, pues uh-huh. se fue completa, ahí estaba el componente, DVD y todo, pues todo se perdió. Esa mesita también está aquí acá. Ahí estaba lleno de trofeos, ¿sí? Pues todo eso se perdió. Entonces cuando vamos cocina, pues detallado ahí toda la pérdida de cocina, cuarto 1, 2 y 3, o que así lo divide por área de la casa, y entonces ahí va. Y él también tiene un cuestionario de televisor, sí o no, esto sí o no.
Sí, que es bien detallado.
Sí.
Okay. Y después de la inspección, ¿cuánto tiempo más o menos tomó en...?
Recibir, él me dijo, mira, yo creo que sí que no vas a tener problemas, como en unas 3 semanas más o menos, okay. porque fue para noviembre que recibí el dinero.
¿Y cuánto fue lo que te habían dado?
6,000.
Okay. Y me acuerdo que me habías dicho que eso, que como en 10,000 nada más era lo que podías arreglar.
Mira, el techo. Arreglarlo serían 10,000 pesos.
Ay, Dios mío.
La puerta con filtración.
Sí. Fun.
Sí, nada más el techo, yo cotice, traje varias compañeras, 10,000 pesos el techo, obviamente para los demás que vas a ver, más todas las puertas, más todas las cosas del interior.
Aquí ya cuadramos todo lo de FEMA. Okay. Para aclarar, porque cuando estaba reescuchando, releyendo múltiples veces, que ahora estoy traduciendo todas las transcripciones, me confundí un poquito con las fechas. Específicamente cuando tu mamá cayó encamada. Okay. En el 2011, en esa fecha, no solo pasó eso, también te iniciaste. Tu mamá cayó encamada, y en ese mismo año es que ella se casó con tu padrastro.
No. Mi padrastro llegó aquí como para el 99.
Okay.
Porque mi papá biológico murió en el 95. Mami y yo estuvimos 4 años sola, y para más o menos 99 es que papi llega. Te llamando a mi tía.
Te vamos para la última, no morir. Sí, no, que sé que es como que un día hectic.
No, relax. Mira mi cara, ahora cómo va a ser. Ya estoy en mi. Sí, fue que para el 2011, es que sí, yo me inicio en enero 2011 y mami cae encamada. Para finales de... Después de Thanksgiving. Okay. Más o menos. Porque ese Thanksgiving fue el último que yo le dije como que a mi padrastro, le dije a mi tía, vamos como que a push her, a llevar la peñuela, porque yo creo que después ella se me va a encamar.
Sí, me habías dicho.
Así que ella estaba bien, bien, not willing a estar caminando mucho y bien trancada, y para sacarla de montar a la guagua era fácilmente como media hora. Uh-huh. So que no. Él llega a casa así como en el 99, más o menos, 4 años.
Y esta no está incluida aquí, it came off the top of my head, porque cuando yo me inicié, papi estaba en el hospital con Guillain-Barré.
Ay, Dios mío.
¿Has escuchado esa enfermedad?
Sí, ese síndrome está cañón.
A papi,
paralítico
eso fue
completo.
El de papi fue rápido, porque hay algunos que son más lentos. Eso fue rápido. Día de padres, no sentía la pierna. Par de semanas después, le dice a mami, Noni, yo creo que tengo que ir al doctor. Él nunca nos dijo nada. Y me acuerdo que mami después, cuando él ya estaba en el hospital, mami usaba el iPad y mami le da con entrada a Safari y ve toda la historia de todo Guillain-Barré, que él hizo su research. Like, él estaba convencido, like, esto es lo que yo tengo, I'm fucked. Pues fue rápido. Después, cuando fueron al doctor, ahí él se cayó, no podía caminar más nada, las dos piernas no le reaccionaban. Y todo fue de mal en peor. Poquito a poquito, hasta que no podía respirar. Y esa noche yo no estuve ahí, mami me lo cuenta. Y esa noche, mami me mami recuerda que cuando se acabó, o sea, cuando salió el sol, alrededor de él, el piso estaba lleno de, porque they tried to entubarlo y no pasaba. Terminaron entubándolo con los chiquititos que son para bebés. El piso completo estaba lleno de los tubos, algunos hasta ensangrentados. Y papi todavía habla de que súper ronco, con una voz súper sexy. Siempre parece que tiene alergia por la flema y ronca, pero pues.
Y fue porque le laceraron la tráquea con tanto.
Y también con la traqueotomía que le hicieron después. De como él estaba. Era tan complejo allá adentro que pues sucedió y papi no, ni le molesta. He's just happy he's alive. Uh-huh. Y también la recuperación fue bien rápida, de que papi no se da cuenta que él es un milagro andante. Él no se da cuenta porque cuando yo me inicié, ya él estaba hablando de nuevo. Ya podía comer solo, ya podía hacer sus necesidades solo. De que él nunca me dejó ayudarlo. Mi hermana sí lo ayudó una vez, el papi me dejaba solamente darle comida. Siempre que me decía, él me, cuando no podía hablar, él me hacía señas, Gaby, la enfermera. Y yo, pipí, ok. Él era así. Y cuando yo me inicié, él ya estaba mejorando todo, gracias a Dios. Y me acuerdo cuando yo volví a casa después de los 10 días, ya él estaba ni coco. Con el andadorcito y todo eso, y él se empujó bien brutal. Y nada, de todo eso, ¿cómo, I mean, like you were older cuando te iniciaste, cómo fue eso de, ¿tú te quedaste acá durante la iniciación o te quedaste con
la No, porque yo me inicié alfa, y en ese momento yo vivía en San Juan todavía.
Ora.
So que, yo estuve como 8 años más o menos viviendo en San Juan, uh-huh. Y yo estaba en Sagrado. Que ahí estaba becada en Sagrado por voleibol, so. Uh-huh. Ahí durante esos años de Sagrado, pues fue que entonces estuve la iniciación, pero igual yo seguía bajando para acá todos los fines de semana y todos los summertime también estaba aquí todos los 2 meses con ella todos los días, así que para mí era como que también complicadito y frustrante porque ella quería estar acá también, pero también tenía mi sueño y mi carrera que uh-huh. era estudiar comunicaciones, así que bueno. Pero ahí me han hecho, ¿sabes? En ese momento se manejó muy bien.
Y en esa semana, ahí fue tu padrastro, me imagino, que más ayudó con tu mamá, ¿verdad?
Sí. Hola. No, él es un ángel. Bueno, era un ángel, lamentablemente.
Ahora también lo es, literalmente.
Pero sí, sigue siendo un ángel. Él se portó muy bien con nosotros. De verdad que es excelente persona. Él no tenía reparo con nosotros. Él correteó conmigo todas las canchas de voleibol, siempre me llevaba a los juegos y a las prácticas, fastidiaba como él solo, porque era bien estricto y chabón, pero con justa razón. De verdad que lo extraño, como like nobody's business, ¿verdad?
¿Y cómo él llegó a la vida? O sea, ¿cómo tu mamá y él se conocieron?
Ellos se conocen desde antes, desde chico. O sea, él, como él es mayor, cuando él falleció en el 2013, eso hace 5 años, mami tenía 68 más o menos por ahí, él tenía 80. So, le lleva más de 10 años a mami. Y ellos se conocen desde que mami nació, literalmente porque él vivía aquí, de chamaquito, y de siempre, como mi mamá gemela, pues se parecía a la gemela de Pablo. So, mami, como que en ese momento para tener una sensación tener una gemela aquí, porque qué rayos. Entonces eso no
se veía. Super rare.
Sí. Y pues ellos se conocían de siempre, pero entonces él se va, a sus 17 años él se va para Nueva York, de ese éxodo que hubo para Nueva York, de un montón, hay que estar los ya denominados New Yorkers y todo ese jefe de gente, ¿verdad?, que se fue para allá, él también se fue para allá. Sol hizo su vida, estuvo más de 30 años en Estados Unidos, en Nueva York, y allá pues se casó, tuvo sus hijos, llegó a venir una u otra ocasión como 2 o 3 veces, llegó a venir a Puerto Rico, estaba 2 o 3 años y volví y se iba. Hasta que él dijo como que para su retiro se iba a quedar acá en Puerto Rico. Y así pues coincidió nuevamente con mami y empezaron a salir. Y un día se mudó y estaba aquí. Y pero mami siempre fue bien conmigo, como que mira, si yo quisiera rehacer mi vida, ¿a ti te molesta? Y yo no. Después que él sea bueno conmigo, no tengo ningún problema. Así que y él fue muy bueno conmigo, así que de verdad que no, nunca tuve una objeción para que ella rehiciera su vida. Nunca, nunca, nunca. Así que, y pues ya era nena también, cuando él llegó aquí yo tenía 11 años. Sabe que él me crió, literalmente me crió.
Drastic change, porque esta es otra que quería aclarar. Uh-huh. No por mí, sino más bien por los potenciales lectores de la narrativa que no sepan the inner workings de una sororidad. Mencionaste los premios y las paletas de la sororidad. ¿Podrías explicarnos más sobre ellos? O sea, el significado que tienen esos premios. están las paletas y viajera del año.
Ay, las paletas. Las extraño.
Ay, no.
Las tuve que botar todas. Como toda organización, ¿verdad? Igual esto se ve en los Club de León y los Club Rotarios. Pues hay una serie de premios que se dan, ¿verdad? En todas las convenciones cuando se celebra el aniversario de la sororidad. Así que premios de... ¿Quieres que explique lo que es la viajera del año? ¿Cómo quieres decir?
Sí.
Nosotros al ser 5 capítulos y 6 zonas, obviamente, pues... Igual sigo, ¿dónde único? Yo llamo esto mágico porque donde único 5 más 6 suma 1.
Literal.
Es donde único, yo siempre he dicho, el amor es magia. Así que el beneficio que te da la sororidad es que, aparte que pues, hay unas, como yo digo, mi trabajo regiones, pues aquí hay unas áreas también en donde, aunque tú te inicies en una área, te da acceso y te permite tú visitar y conocer otras áreas y otras regiones, porque al final siguen siendo tus hermanas en la sororidad. Así que, y cuando yo me inicié, aparte que también me inició tarde, me inició también ya madurita, como quien dice, pues yo quise también aprovechar ese tiempo desde estar todavía en capítulos, porque entonces pues, están los capítulos, están las zonas. Y ya las zonas pues son para las más grandecitas, que tienen menos tiempo obviamente para hacer una actividad solidaria tan grande, ¿verdad? Tan activa, la redundancia. Así que pues yo empiezo a visitar mucho las áreas. Había iniciación en el capítulo Gama, Ponce, vamos para allá. Había iniciación en el Beta, Mayagüez, vamos para allá. Había iniciación en el Delta, vamos para allá. El Epsilon, o sea, sí, correteé cuanto baile de gallina y todo, ¿sabes? Yo era, todo el mundo sabe que era Gloriana. Todo el mundo. Y esa fue la fama que yo creé dentro de la sororidad desde que me inicié. Hasta para las convenciones de los varones. Yo fui a convenciones de la fiesta, yo fui a convenciones de los Omicrones. Un Sigma, no recuerdo haber ido a convenciones de un Sigma. Pero fui a convenciones de ambos, y ahí empiezo a visitar muchas las regiones, muchas las áreas, los capítulos, las zonas, capítulos, zonas. Había un baile de gallina, yo quería estar. O sea, yo tenía los calendarios de todos los capítulos, de todas las zonas, y si podía ir, ahí estaba yo. Claro, a la medida que seguía, obviamente, respondiendo a los compromisos de mi mamá y el voleibol. Y ahorita, pues, mi estudio. Pero siempre, cuanto baile de gallina que pudiera estar, estaba ahí. Y me dio a conocer mucho la solidaridad. Se llegaba a cualquier capítulo. ¡Ah! Me decía, gracias, todo el mundo. Me daban la oportunidad también de conocer a las niñas que estaban a las neófitas cuando estaban iniciando y iniciarlas y me llevé muchas paletas de otros capítulos. ¿Sabes? Me llevé capítulos del Beta, del Delta, ¿sabes? De verdad que de San Juan, obviamente. ¿Qué representa lo que es una paleta? Es un premio más que te da una neófita en su proceso de iniciación porque tú en esos 7, 8, 9 días donde ya están pasando por unos procesos de aprendizajes intensos, algo identificaron en ti como sorora que les impactó. Y cada cual tiene su manera de iniciar. Eso, cada sorora inicia de la manera que lo crea conveniente. Cada cual con diferentes propósitos, porque hay diferentes cosas que, ¿verdad? Diferentes procesos, como dije, que siempre todo es con un propósito, con una enseñanza. Así que y enseñanza que todavía hoy día uno la aplica en la vida. Esto es para toda la vida. Así que algo identificó esa neófita en mí en ese proceso, que algo yo le enseñé o algún consejo que depositó una confianza en mí y quiso premiarme tal vez entregándome una paleta. Así que para nosotros la sorora, una paleta es una bendición de que tocamos esa neófita de alguna manera, de que fuimos una figura a seguir, tal vez un modelo. Algo bueno y positivo contribuimos en esa semana a estas jóvenes que cuando tienen ya sea la juramentación o sea en el show de ellas, pues le entregan una paleta que es como un regalo. Mm-hmm. Para nosotros las sororas, pues es una bendición que nos hayan dado una paleta. Es una demostración de cariño, de afecto y que nosotros como sororas estamos haciendo las cosas bien en ese proceso de iniciación. Hell Week.
Literal, sí. Y el otro premio era commitment.
Compromiso sororitario. Eso también me lo ganó a través de estar cojeteando la isla en cuanto a baile de gallina. Porque no se trata solamente de llegar a la hora, cómo está, ser sociable y dar un beso. No, es que la sororidad se va más allá y tener un compromiso con la comunidad. Actividades benéficas, actividades sociales, vamos a ayudar aquí, vamos a ayudar allá. Así que ese premio lo recibo gracias a que me envolví mucho con la sororidad y con y mucho con esas actividades benéficas y siempre estaba ayudando. Hasta aquí fuimos a entidades de non-profit de niños maltratados, niños sin, ¿sabes?, huérfanos o simplemente que fueron removidos por el departamento de la familia por problemas, ¿verdad?, con sus padres, lugares de adopción de animales, shelters, animal shelters también llegamos a ir, personas de la tercera edad, centros de envejecientes, y mira que ahora trabajo con envejecientes en mi trabajo y los amo y los adoro, esos viejitos son, algunos son fuertecitos y son unos son, hay que tenerles miedo, son terribles también, pero es una edad hermosa también, una edad hermosa, así que ese compromiso vino también, ¿verdad?, de lo que es la esencia de la sororidad, que no solamente es el party, los cócteles y las convenciones, que tenemos realmente un compromiso con Puerto Rico y para eso donamos tiempo o hacemos actividades para donarles artículos de primera necesidad o lo que ellos, ¿verdad? Se identifican nichos, ¿sabes? Uh-huh. Conseguimos non-profit organization y queremos hacer una actividad porque ellos necesitan y ahí pues se mueve la masa entera. Oye, y aquí levanto bandera. Una de las entidades que más me ayudó a mí fue la sororidad. Cuando yo pasé por el huracán, aquí llegaron sororas de la FIALFA, sororas de Zona Delta, que Annie llegó acá, Zulma llegó, Jennifer, las hermanitas de Jennifer, que ellas también son gamas de Ponce también. Hasta los papás de Jennifer vinieron para acá. Kelian, si me escuchas, te quiero. Y todas, Kelian, Jennifer, Zulma, llegó Annie, Zona Delta, o sea que las nenas rapidito, y yo sé que muchas no vinieron obviamente, pero igual aportaron, y me consta porque me lo dijeron las nenas. Y se hicieron esta campaña a nivel isla para ayudarme, y aquí llegaron unas donaciones, unas cajas llenas de comida, tengo de ropa, zapatos, Zulma me regaló también ropa de ella, porque sí, grandota y bella y hermosa. Tengo que decir que las donaciones más grandes que yo recibí fueron, ¿sabes? Fue magia también, o sea, rapidito, ¿sabes? Tanto recogieron dinero como también recibí, que si pasta de dientes, que si comida enlatada, que si esto, a ver, recibí tantos también artículos de primera necesidad, comida. Y fue del amor. Las donaciones de las más grandes que recibí fue del amor. Ellas se movieron de una manera tan espectacular. Y Zulma hizo un flyer, lo regó por las redes. Yo le escribí una carta de agradecimiento también a la sororidad por la gestión. Y que llegaron de San Juan hasta acá también. Annie llevado de Cabo Rojo para acá. O sea que Dios mío, me queda alguien, perdón. Pero están todas. De verdad que fue mágico yo al verlas. De verdad que eso fue. El taco aquí, vamos a llorar, fue bien épico. Fue que una bendición más para mí, ¿verdad? Tenerla en mi vida.
Pues vamos cerrando para, pues, a ver la casa. Y claro, quería saber también, a ver, ir apagando aquí.